Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y con Ricardo Galán y también con Francisco Bernate. Y estábamos antes de esta noticia de que alias El Paisa va a formar parte de la delegación de las FARC en La Habana, hablando sobre las relaciones entre el gavirismo, entre el expresidente César Gaviria y el gobierno, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos. Todo porque Gaviria ha dejado ver su molestia, ha hecho sentir su molestia por el hecho de que Néstor Humberto Martínez, que es un hombre cercano a Cambio Radical o a Germán Vargas Lleras, está en la terna para fiscal, y por el hecho de que no hubiera sido incluido en esa terna Jorge Perdomo, el vicefiscal. Y la pregunta era, ¿esto es el comienzo de una ruptura, de una grieta entre un sector importante del liberalismo, como es el gavirismo, y el presidente Santos? Se lo pregunta a Laura Gil.
No, definitivamente
no. Una pregunta
no
tan larga para, bueno,
para una respuesta tan cortita.
De rollo y tai, ¿no?
No. Bueno. Creo que digamos, el partido, mire, en este momento todos sienten que no tienen suficiente. La U también se siente desairada, todos sienten que no les han dado. Entonces, esto de Gaviria es un malestar pasajero, no va a pasar absolutamente nada. Muchas veces el expresidente se ha enojado, ha sido muy, muy crítico en los medios y después le baja el tono. Y vuelve, como dice Ricardo Galán, a defender las propuestas del presidente.
Pero eso de que no le pase el teléfono, es que eso ya es grave, ¿no?
Pero mejor, cuando uno está bravo no es bueno contestar el teléfono, porque mete la pata.
Francisco Bernate.
Sí, en efecto, pero esto tiene un antecedente, y es que según se rumora, el interés del Partido Liberal era que le regalaran los tres de la fiscalía. Ellos no iban a permitir ningún espacio para perder. En efecto, hay una persona que se confiesa liberal dentro de esa terna, y es ni más ni menos que Yesid Reyes. Sin lugar a dudas, uno de los más calificados candidatos, pero que no le juega a estos temas burocráticos y demás. Pero de ahí a que es por el solo hecho de que no le satisfizo, no le jugaron a esto de regalarle la terna completa al Partido Liberal, pues yo entiendo que ya este tipo de desplantes y eso no viene al lugar.
Francisco, lo que pasa es que miremoslo más con más perspectiva. Cada uno de los candidatos a la presidencia 2018 está buscando cómo apuntalar y reunir fuerza y energía para tener cómo combatir por la presidencia, competir por la presidencia en 2018. Como Santos ya no hay como una especie de fuerza de mano a mano a ver quién logra acumular más poder para poder decir que es el sucesor del presidente Santos. Y entonces ve uno tres candidatos. Germán Vargas, por supuesto, que es como el que partió de primero en los favoritismos. Mauricio Cárdenas, que se dice que también forma parte de la entraña del presidente, y un candidato que hasta ahora tenían tapado, Lorena Gutiérrez, el secretario privado de la presidencia, Gina Parodi, y la ministra Cecilia Correa, que se llama Sergio Fajardo. Eso fue lo que pasó con la terna, que ahí lo que están tratando es saber cómo reúnen cada uno fuerza para tener cómo competir en 2018. Ya se empezaron a apuntar
fíjense
a las campañas.
Fíjense que yo no creo que lo de fiscalía pase por eso.
Pero 33.000 cargos.
Pero yo no creo que pase solamente por los cargos.
Del país.
No,
no,
yo,
lo que pasa es que
yo creo que pasa por otro lado. Miren,
Eduardo
creo...
Montealegre llevó a esta fiscalía a hacer un rol activo en la política colombiana.
Exacto.
No solamente con sus propuestas, sino con la persecución.
A eso voy. Al temor a la política. Politización en la administración de justicia. Y creo que lo que llevó al Partido Liberal a pedir que los tres fueran del Partido Liberal no era la acumulación del poder para posicionar sus posibles candidatos presidenciales. Era justamente el temor de que quien llegara ahí hiciera política contra ellos a través de procesos. Y eso es lo que temen del vargallerismo. La pelea entre el liberalismo y el vargallerismo es a muerte, pero no pasa por cargos. O sea, lo de cargos es en este momento, lo de la fiscalía es un apéndice de la discusión. Pasa por el temor a la persecución política.
Pues lástima, porque si algo tenía de bueno la terna, era que parecía que el presidente Santos había mandado la señal de que no quería continuidad en la fiscalía, manejando eso con criterio político, porque haber metido a Perdomo era era darle la oportunidad de que las cosas siguieran, porque a mí no me vienen con el cuento de que es que eso era Montealegre solo. No, Perdomo era el poder real y era el que estaba en el día a día. El otro echaba discursos y este giraba órdenes de captura.
Listo, ¿y qué opinas
así que
tú?
Uno podía haber entendido que Santos no quería más de eso.
Listo, entonces no, pero aquí el problema no era incluir a Perdomo, el problema es porque incluyó a Néstor Humberto, cuando también se rumora, o sea, de que el vicepresidente había dicho que si no se incluía Néstor Humberto, Cambio Radical se salía del gobierno o hacía oposición. Y como todos sabemos, pero Cambio Radical está haciendo oposición, está haciendo oposición velada al gobierno en lo que más le importa, la base.
Yo me niego a creer que Néstor Humberto Martínez y Jessy Reyes se presten para usar a la justicia políticamente. Dos abogados de esas magnitudes, yo no
creería. De acuerdo.
Yo por Jessy Reyes pongo las manos en el fuego.
Pero le digo, si por alguien hubiese puesto las manos, la cabeza, todo, era por Eduardo Montealegre. Sí, el talante que tenía Eduardo Montealegre, su respeto académico, todas las obras.
Nos tocaron un par de episodios con él en la presidencia, que eso se le veía el tinte político.
Pero ¿no será que es que ese cargo pues da la tentación de caer justamente en eso?
Todos han sido políticos.
Los Alfonso Gómez Méndez,
todos los que han estado ahí, salvo Gustavo de Greiff, todos han sido políticos. Pero es que este sí usó eso políticamente.
Por eso mi candidato, la verdad, confieso, es Jessy Reyes. Porque yo sí tengo la convicción de que así se presente como el candidato liberal de la terna, así se ha reconocido en el Partido Liberal como el candidato liberal, Jessy Reyes va a tomar las decisiones en derecho y da garantías a todos los sectores políticos.
Sin duda.
Bueno, cambio de asunto. En las últimas horas o en los últimos días hubo cumbre sobre las drogas en las Naciones Unidas, la tercera en la historia, y todo ello para analizar si la política antidrogas, la represión o la guerra contra las drogas, justamente palabras utilizadas por primera vez en la historia por Richard Nixon cuando era presidente de Estados Unidos en los años 70, ha sido positiva, benéfica, ha funcionado o no ha funcionado. El presidente Juan Manuel Santos, uno de los impulsores de esta reunión, pues ha dicho siempre que luchar contra las drogas con la política actual es como pedalear en una bicicleta estática, ha pedido por supuesto un cambio de enfoque. El expresidente Gaviria, que es partidario de la legalización de la droga, con otros expresidentes como Ernesto Zedillo de México y Fernando Henrique Cardoso del Brasil, dijo esta mañana que no le había gustado mucho el discurso del presidente Santos, pero además dijo que Colombia debe salirse de los organismos que tienen que ver con el asunto de las drogas en las Naciones Unidas. César Gaviria.
Olvidarse de esos organismos ineptos de Naciones Unidas y trabajar nosotros en lo que tenemos que trabajar, en ver cómo contribuimos a la seguridad de las ciudades, en cómo cogemos los muchachos adictos y les pedimos a las organizaciones no gubernamentales que nos los ayuden a recuperar, cómo tenemos un enfoque de salud para el tema de drogas y descriminalizamos el consumo de drogas, porque eso no es un problema criminal y eso es lo que genera la mafia. Ensayamos caminos de regulación, como se está haciendo con la marihuana medicinal. Hay muchas cosas inteligentes por hacer, hay que hacerlas y olvidarnos de esos señores ineptos.
¿Está de acuerdo con Gaviria, Francisco Bernate?
Esta mañana decían estos mismos micrófonos María Elvira Samper que con los expresidentes colombianos pasa algo, y es que ellos terminan por encontrar la luz 20 años después de haber dejado el cargo. Sí, eso lo dijo aquí esta mañana, pareció realmente muy, muy inteligente. Pero yo, digamos, no estoy de acuerdo con que Colombia continúe en esta política de desacreditar las organizaciones internacionales. No nos sirve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no nos sirve el Tribunal de Justicia de La Haya, ahora no nos sirven los organismos de Naciones Unidas, y de entrada yo creo que el planteamiento es un poco errado, porque es que la política de drogas, cualquiera que sea, es una política multilateral. Colombia no puede ser una isla en el entendido de que se trata de un protagonista dentro de esta historia. Entonces yo creo que Colombia tiene que tener una participación activa, plantear los problemas y buscar soluciones conjuntas. Pero esto de descalificar a los organismos multilaterales, por supuesto que no lo considero correcto.
Ricardo Galán.
La experiencia demuestra que no han sido muy útiles, ¿no?
Esos organismos.
Claro que sí.
No, si eso fuera así, pues no habría guerras.
Pues es que precisamente para eso se creó.
Si eso fuera así, La economía sería mucho más equilibrada entre los países y entre las sociedades.
¿Será una casualidad que desde que existen no ha habido una guerra de la magnitud de la primera y de la segunda guerra?
Porque es que sí hay una organización que se llama la Organización de las Naciones Unidas, pero ahí mandan cinco.
Sí.
Claro, pero
son los mismos cinco siempre, y son los cinco que deciden las guerras, y son los cinco que deciden declararle la guerra a las drogas. ¿Y por qué? Pues porque es un buen negocio la guerra. ¿Para qué nos decimos mentiras?
¿La guerra contra las drogas?
Contra todas las guerras. Es usted si acaba, legalizamos la droga y nos inventamos otra. Es que ya pasamos por ahí con el alcohol. Ya pasamos por ahí con el cigarrillo, ya pasamos... No, sí, eso...
No, porque mira, la guerra del alcohol fue una guerra local, fue una guerra de los Estados Unidos, cuatro o cinco países más.
El problema es que eso de ser Naciones Unidas es como ser parte de la FIFA. Es la misma vaina, son cinco que mandan y los demás hacen caso.
No, pero mira, la FIFA, no tengo el número en la cabeza, pero sé que la FIFA tiene más afiliados que las Naciones
Unidas. Por eso, Unidas. Y igual de inútil.
No, la FIFA inútil, no, igual pues, de inútil. Organiza el Mundial de Fútbol.
Pero ¿usted cree que a Gambia...
Sí.
¿Le sirve estar en la FIFA? No, pues sí, porque la dejan jugar, de vez en cuando la dejan jugar una copita.
Claro.
No. Pero es lo mismo con las Naciones Unidas. ¿De qué le sirve a Venezuela, por ejemplo, estar en el Consejo de Seguridad?
Ese punto, digamos, ahí podemos discutir eternamente.
¿Para qué? Rusia, por ejemplo, sigamos, ¿para qué está sirviendo la OPEP en épocas de petróleo en el suelo? Para nada, porque Estados Unidos... Como se volvió el primer productor, hace lo que quiere, Ricardo, con el
pero
precio.
Es paradójico que alguien que fue secretario de la OEA, que no, el sujeto de crítico es la ONU, pero que la OEA también es otro organismo multilateral, pues sea el que esté lanzando estos dardos.
Pues a uno le llama la atención, pero pues uno podría decir que es que él sabe cómo se cuecen las habas allá, ¿no?
Yo creo que el presidente Gaviria se equivoca, porque creo que lo que tiene que empezar a hacer Colombia es hacer, porque hay gente que habla y otra que hace. Mujica, el presidente Mujica es uno de los que hace. Entonces él sí, no se puso a pelear con Naciones Unidas. Legalizó la marihuana, ahora tiene el monopolio de la marihuana el Estado, dio el paso adelante y Naciones Unidas está sentada allá, porque eso es claramente una violación de la convención.
Por eso, entonces, lo que demuestra entonces, que la organización no sirve para nada, porque el que decide hacer lo que quiera termina haciendo lo que le da la gana.
No, Ricardo, eso es una visión tan primaria,
pero
porque
si
la
tú
ley.
Lo estás poniendo de ejemplo.
Pero no, pero lo, sí. Pero. Las leyes, las legislaciones nacionales e internacionales responden a momentos. Esta es una convención muy vieja que es anacrónica hoy en día y que hay que reformar. Lo que hacen países como Uruguay cuando toman decisiones de este carácter es obligar al sistema multilateral a pensar qué se debe hacer. Fíjense que Uruguay no fue y dijo, yo me quiero salir de la convención. Fue y se sentó y les dijo, bueno, esto es lo que necesito hacer como país. Díganme qué hacemos para que yo pueda hacer esto y de todas formas participar en el sistema multilateral. Y está sentado Uruguay hablando con Naciones Unidas en este tema. Yo lo que creo es que Colombia tiene que hacer, mire, cada vez que el presidente dice, no, es que nosotros solo no podemos porque esto hay que hacer en el sistema multilateral, es la garantía para que no se haga. Siempre hay países que tienen que liderar. Santos, la canciller, quieren el rótulo de líderes en la reforma de la guerra contra las drogas sin habérselo ganado. Los líderes están en otro lado. Y me parece que Colombia tiene que ser un poquito más agresivo en sus cambios. Los cambios que se han hecho han sido liderados por la Corte Constitucional. Ahora Gaviria ha avanzado un poco en materia de política pública. Se ha ido avanzando, pero no son lo suficientemente, digamos...
novedosos, radicales,
como está pasando en otros lugares. Entonces hay que hacer eso, y punto. Y en ese momento, Naciones Unidas se va a sentar a decir cómo flexibilizamos un poco este sistema que no da margen de maniobra a los países.
Pero Laura, ¿será que estaba esperando mucho el presidente Gaviria y que hoy viernes íbamos a amanecer con una política de drogas completamente distinta y que íbamos a eliminar la penalización del consumo? Porque
no,
lo que se esperaba es que se iba a ser el primer paso de una discusión que se iba a abrir.
La reunión fue de una pobreza, en eso tiene razón el presidente Gaviria. Había que oír esos discursos y las declaraciones. El New York Times hizo un ejercicio buenísimo y es que entrevistó a todos los presidentes uno por uno. Y uno los escuchaba y daba tristeza.
No, en eso estoy de acuerdo. Después de tantos años de preparación, hubiese esperado algo un poco más provocador, ¿no?
Pues sí, pero tal vez es que se llega... Es que como anticiparon también la reunión, era el 2019, pues no les quedó tiempo, ¿no?
Pero mira, Lo que queda claro es que aquí ningún país se manda solo, ni Colombia, ni Bolivia, ni Venezuela puede tomar una política aislada respecto de los demás países. Y que si hubiese esperado un gran cambio y no se presentó, yo creo que sí lo hubo, y es que ya hay un consenso sobre la necesidad de replantear la guerra contra las drogas, que estamos en el principio del fin de la guerra contra las drogas.
Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes el primer presidente que salió a criticar Uruguay por haber tomado la decisión de legalizar la marihuana?
¿Quién fue?
Fue Juan Manuel Santos. Después dio marcha atrás.
Coherencia.
No. Pero el primero fue Juan Manuel Santos, con el argumento de que las decisiones hay que tomarlas en conjunto. En este caso, yo creo que hay países que tienen que tomar el liderazgo.
Mire, tanta razón.
Para Uruguay no es costoso, puede ser un laboratorio para América Latina.
Tanta razón tiene el presidente Gaviria que el presidente Obama prefirió irse a tomar té en los 90 años de la reina
que ir a la reunión.
Claro.
No, más sabroso sí es, sin duda. Oiga, mire, a propósito, antes de ir al último tema, aquí decían que las guerras siempre son dañinas y demás. Hay un libro, esto porque los intelectuales a veces llevan la contraria, de Ian Morris en Estados Unidos, salió en el año 2014 y se titula War, What is it good for? Es decir, ¿para qué es buena la guerra? El señor Ian Morris, libro que además fue un bestseller, argumenta que la guerra ha sido esencial y positiva en cierto modo para la humanidad, porque ha logrado que después de que ha habido conflictos bélicos, los países se asocien, por ejemplo, en organismos como la ONU o qué sé yo, y que eso además ha producido como conclusión que la vida de los seres humanos en el mundo moderno es 20 veces más segura que la vida de nuestros antepasados. Teoría de Ian Morris.
Y sabes, Juan Carlos, una de las grandes críticas a los cascos azules de Naciones Unidas,
¿cuál es?
Es que intervienen en las guerras cuando las guerras están en la mitad por razones humanitarias y no permiten que la guerra evolucione y resuelva los problemas que están de fondo. Exactamente. Entonces, eso es una de las críticas un poco en esa, digamos, en ese enfoque de decir, hay casos en que solamente los conflictos políticos solamente se pueden resolver de esa forma.
Como pareciera ser lo de Siria, ¿no? No va camino a eso.
Bueno, yo no sé, pero en todo caso, antes de entrar en Siria, que es un tema muy largo, nos quedan pocos minutos y hay otros temas que tiene aquí en este segmento de debate y lo presenta este asunto Alejandro Villa.
Es que les queremos preguntar también de una declaración que entregó en las últimas horas el expresidente y senador Álvaro Uribe, en el sentido de que si el plebiscito por la paz ganara el no, o la abstención, pues lo que pide el Centro Democrático es que no se abandone el proceso de paz, sino que se reorienten los contenidos. Sin embargo, ahí va con otra crítica, dice que lo acordado hasta ahora en La Habana, pues le está haciendo mucho daño al país. Este es un giro leve nuevamente del presidente, el expresidente Álvaro Uribe, frente al proceso de paz, Laura.
Ay, no, a mí Uribe me parece un genio, porque realmente al decir eso pone una cantidad de gente que encontraba el sí o no, ahora un no, pero, porque obviamente todos que querríamos un proceso de paz un poquito diferente. El problema es que es este el único que hay, y al plantear eso, fíjate que se pone en el terreno de los grises, no en el terreno del rotundo no. A mí me parece que es muy hábil para su campaña.
¿Pero son mensajes que pronto están enviando?
No son mensajes de apoyo, al contrario, lo que pasa es que es muy hábil.
No, lo que pasa es que esto es una postura coherente con lo que él ha dicho desde el principio. Y es que no es que el Centro Democrático, ni mucho menos su líder natural, el presidente Álvaro Uribe Vélez, esté en contra del proceso de paz como salida al conflicto, es que se está en contra de este proceso de paz, porque lo que vamos a resolver los colombianos es si les vamos a dar impunidad a turistas como el Paisa, que fue el que voló el Club del Nogal, entre otras fechorías. Lo que se dice es, la gente colombiana votaría que no a este proceso de paz y nos vamos a sentar a buscar una nueva fórmula en la que no haya impunidad, en la que no haya que asumir como sociedad que la única salida es la del perdón y la del olvido.
Pero, profe Bernate, ¿es una práctica? ¿No sería enterrar este proceso de paz y la posibilidad de que las FARC sigan en una mesa de negociación?
Sería enterrarlo, y ese entierro, que sería el no en las urnas, conllevaría a no a que se levantara la mesa y volvieran unos y otros al monte a acabarse, sino a hacer un proceso de paz sobre una base diferente, porque el actual está montado sobre la base de, en principio habrá impunidad, solo excepcionalmente habrá determinadas condiciones de castigo. Lo que la sociedad colombiana quisiera es ver un poco más un proceso de paz en el que haya un castigo para quienes, como el Paisa, han violado los derechos humanos. Entonces,
¿pero no está contemplado en el capítulo de justicia que nos presentaron en diciembre pasado?
Sí, pero mira que los criterios cada vez se van ampliando más, ¿no? Entonces, cuando se nos dijo, es que ya hay un acuerdo. Ahora dijeron, no, son 75 puntos, faltan unos pocos. Entonces, pero lo que es claro es que va a haber una alta dosis de impunidad. Entonces yo pienso que lo que está diciendo el presidente Álvaro Uribe, y en eso ha sido consistente con su línea de pensamiento tradicional, es que ese no es un no a este proceso de paz, pero no es un no a la paz como salida al conflicto armado.
Pero entonces sí sería desmontarlo, no reorientarlo.
Sería,
como dice él,
estructurarlo sobre una base absolutamente nueva, y es que aquí no va a haber concesiones de impunidad.
Pero entonces lo veo así. Pero sería cero, arrancar nuevamente toda la mesa.
Pero sería a la gente hacer creer que puede votar el no y que no va a tener costos, que el no va a llevarnos a un mejor proceso de paz, cuando todos sabemos que eso no es verdad.
Pero este es el proceso de paz que hay.
Pero Ricardo, ustedes dan por hecho que va a haber plebiscito.
Y yo creo que no va a haber plebiscito. Que la elección del fiscal general de la Nación.
No va a haber, ahí viene. Ahí viene las FARC la semana entrante o en una o dos semanas con una propuesta que va a dar mucho de qué hablar.
¿Ah, sí?
El abogado Enrique Santiago está sosteniendo la tesis de que el acuerdo con las FARC no se debe validar ni por referendo, ni por plebiscito, ni por asamblea constituyente.
Sí, ¿no?
Sino que se debe tratar como un acuerdo
especial
entre países, un acuerdo internacional,
como pues los, la tesis
un tratado internacional. Lo cual hace que se vuelva automáticamente lo aprobado en La Habana, adquiera rango constitucional
superior al constitucional,
superior y legal, y asunto resuelto, sin someterlo a
esa tesis.
Igual
no es
pasa
novedosa,
por,
lo
y primero
Eduardo Montealegre, el
pasa
fiscal
por Congreso.
Lo propuso.
Igual un tratado tiene que ser ratificado por Congreso. Y la otra cosa que yo me pregunto,
¿por qué eliminarían el Congreso?
Un acuerdo especial. Resulta que un acuerdo especial es un acuerdo especial del artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Este acuerdo, yo quisiera saber, hay poquitas cosas que aplicarían como derecho internacional humanitario. ¿Qué dice el CICR, que es el garante de todo esto, que le vayan a depositar un tratado, un acuerdo como tratado sobre tierras, sobre participación política, sobre... O sea, quiero saber ese pequeño detalle.
¿Y qué puede suceder, por ejemplo, en la Corte Constitucional, Laura, donde también la suerte del plebiscito
no es del todo segura?
No es segura, ¿sí? ¿Qué pudiera llegar a suceder allá?
Yo la verdad que creo... O sea, tengo dos sensaciones. La primera es que me parece que el presidente tiene que buscar una fórmula de no llegar al plebiscito. Pero cada vez que habla, sigue insistiendo en el plebiscito. Entonces me imagino que cree que lo puede ganar.
Manda a Roy Barreras, y Roy Barreras, antes de viajar a La Habana, dijo, mire, esto es la palabra empeñada y yo soy el garante de que eso se pueda cumplir, ¿no?
Sí, pero lo que sí resulta indiscutible es que yo al final del día no creo que vaya a presentarse un plebiscito. Yo creo que el presidente Santos es muy generoso a la hora de hacer propuestas, y a la hora de la verdad todo termina pasando como se creyó.
Y esperar que pasen cosas que no van a pasar. El 22 de abril él creía
que ya estaba todo firmado.
El 22 de marzo creía que el 23 se firmaba la paz.
Pero mira,
o cualquier cosa, como dijo la canciller, pero no pasó eso.
Entonces pasamos de un plebiscito que iba a ser conforme a la regla, después dijimos que se aprueba solamente con el 13%, ahora, y la Constitución realmente para esto no exige un plebiscito, fue, digamos, una forma de dotar de legitimidad al acuerdo, y esto mismo es como una experiencia reiterada.
Como el proceso para elegir la terna
del
fiscal.
Ese es el punto al que yo iba. Nadie lo obligaba a abrir una convocatoria pública y a quemar las hojas de vida de 115 personas, como sucedió en un proceso que terminó como todos sabíamos que iba a empezar. Y aquí va a pasar lo mismo. El plebiscito no se pudo hacer, no llegó el cartón, no se hizo esto, lo aprobamos.
El registrador sale a decir que no hay plata.
Tenemos una llamada de un oyente que además es participante frecuente de este programa, el doctor Alfonso Gómez Méndez, que fuera fiscal general de la Nación y ministro, que dice que quiere intervenir por alguna mención que se hizo de su nombre en este programa. Doctor Gómez Méndez.
Juan Carlos, muy buenas noches, y muy buenas noches para los panelistas y los oyentes. Gracias por este derecho de réplica. Porque es que le acabo de oír a alguien, entiendo que es el doctor Luis Ricardo Galán, hablar de que los Alfonso Gómez Méndez, que supuestamente politizaron la fiscalía.
No, al contrario.
No es cierto.
Al contrario, doctor Gómez, dije todo lo contrario. Que ahí habían llegado líderes políticos y no habían cometido el error de politizar la justicia.
Porque yo no politicé la fiscalía.
Exacto. No, es que eso fue lo que dije.
Ah, bueno.
No se preocupe.
Más, porque yo sí he hecho política. Hice política.
Claro.
Fui representante de la Cámara. Fui procurador general de la Nación saliendo después de representante de la Cámara. Pero yo llego a la Fiscalía y yo no politizo la Fiscalía. Mire, hasta el punto, doctor Galán, que cuando yo me retiro de la Fiscalía y me hacen un homenaje, una de las personas que primero asistió fue el presidente, el entonces candidato Álvaro Uribe, con quien yo no tenía pues como...
Le soplaron mal, doctor Gómez.
Y yo no salí de la Fiscalía a ser precandidato presidencial porque yo quiero que eso le quede claro a los oyentes. Yo fui precandidato presidencial 8 años después. Es más, en el año 2002, Horacio Serpa me ofreció hacer su fórmula vicepresidente y no le acepté con ese argumento, con el argumento de que yo acá era salir de la fiscalía. Entonces yo quiero que eso, si fue error mío de interpretación, que les quede claro a los oyentes, que yo no politicé la fiscalía.
Les ha quedado claro, doctor Gómez Méndez, no solamente su punto de vista, sino también el de Ricardo Galán, que ha manifestado aquí que dijo todo lo contrario, que precisamente usted no había politizado la fiscalía. Y tiene Francisco Bernal.
Y si me permite, no solamente el doctor Alfonso Gómez Méndez es uno de los más importantes académicos del derecho penal colombiano, su obra penal es muy prolija, y durante su paso por la fiscalía se expidió el Código Penal que hoy nos rige, y el mejor Código Penal que tuvimos, que desafortunadamente solo lo dejaron vivir 3 años para traer el adefesio que nos rige hoy, pero fue una gran fiscalía.
Es más, Francisco, yo creo que nunca se planteó el tema de la politización de la fiscalía.
Jamás.
Como se está planteando ahora, nunca. Es decir, incluso en el proceso 8000 con las críticas a Valdiviesa, nunca se planteó el tema en los términos que se está planteando ahora.
Muy técnica, que dejó muy buena parte de la fiscalía que hoy en día existe en cuanto a su modernización, sistematización, estructura administrativa. Fue un gran fiscal, Colombia le debe muchísimo.
Sí, creo que hay una mala interpretación.
Ya, pero ha quedado claro, ha quedado clarísimo.
Me pido excusas por la mala interpretación.
No hay problema, doctor Gómez Méndez.
Yo
en todo
soy
caso,
tolimense, no me quedo con nada.
Eso está muy bien. Doctor Gómez Méndez, gracias por haber estado aquí en Voces RCN.
Muy amable, gracias.
Y se nos acabó este segmento de debate en este programa. Gracias, Laura Gil, como siempre, por haber venido. Igualmente a Francisco Bernate, un agradecimiento especial. Y a Ricardo Galán. Y ustedes no se vayan, ya seguimos en Voces RCN, 7:57 PM. Usted.